Ser Podcast.
Jesús Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Turralde González, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La jugada del posible penalti en el minuto 89, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece un penalti claro, es decir, hay un regate para adentro y el jugador del Girona, en la intención de querer seguir ese regate, levanta el brazo y le golpea con el brazo, penalti. Sí. Es decir, el árbitro no juzga intenciones, juzga hechos. Y que el hecho, ¿cuál es? Que le golpea con el brazo. Y como muy bien has dicho tú, es que le pita también un braceo en la primera parte a Mbappé, que también le pega en la cara, también es falta. ¿Y por qué no entra el VAR? Pues no entra el VAR porque tienen directrices que en este tipo de jugadas no tiene que entrar el VAR. Y ese sería ya otro debate.
Pero tiene directrices el VAR en no entrar en esta jugada, es que a lo mejor es una jugada que no ha visto el árbitro.
No, sí, porque el árbitro ya lo ha peritado en el juego y ha dicho que para él no es nada.
Sí, pero ¿y tú? A ver si me explico. A lo mejor lo que ve en ese braceo es que no hay contacto y a lo mejor desde el VAR le dicen, oye, que a lo mejor lo que piensas que es una jugada en la que no ha impactado el jugador del Girona sobre el jugador del Real Madrid, oye, ven a verlo que sí hay contacto y hay un golpe en la cara.
Que yo te entiendo, pero como él en el campo, en directo, ya ha peritado que para él no es penalti, ese contacto no es lo suficientemente grave para el VAR para que entre. Claro, ahora aquí entramos en el debate. ¿Eso es un error claro, obvio y manifiesto? Para mí sí, pero las instrucciones que hay que dar al VAR, para darle instrucciones a la gente del VAR, para eso hace falta talento, cosa que ahora no hay.
Gallego.
Bueno, ayer en el estudio del Larguero, Fran Soto dijo textualmente: nosotros tenemos claros los criterios en todas esas jugadas. Yo ya dije que me parecía sorprendente y hoy es una prueba más, ¿no? Pero siendo penalti y siendo natural pitar esa jugada, yo creo que toda la vida ha habido jugadas polémicas, pero no todos los resultados parecían justificarse en los errores arbitrales. Y llevamos una semana en que los tres equipos más grandes de España, primero el Atlético de Madrid, luego el Barcelona y ahora parece que el Real Madrid, escuchando a su entrenador, han decidido poner el grito en el cielo por supuestos errores arbitrales. Hombre, yo creo que algo está pasando. Esto es un síntoma de la gravedad del desconcierto que hay en general, pero coincido con lo que decía Romero, no se puede justificar todo en los errores arbitrales solamente.
Bueno, y dicho esto, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, bienvenidos a la vida del resto de equipos que existen en la competición nacional. Pulido.
Sí, bueno, estoy de acuerdo completamente, coincido en el análisis. A mí también me parece penalti, me parece una acción de penalti, no me parece un escándalo de penalti, o sea, me parece penalti, pero no me parece una jugada escandalosa de las que van a pasar a la historia por ser un robo absolutamente premeditado al Real Madrid una noche de viernes del mes de abril como la que estamos viviendo hoy. Sinceramente me parece, como digo, una acción de penalti que, por cierto, en caso de haber pitado el árbitro penalti, luego hay que marcar el penalti.
Correcto.
Lo digo para los que dan por hecho ya que esta acción ha hecho que el Madrid no gane este partido. Bueno, pues aun pitando el penalti, luego es bueno marcar el penalti. O sea, hay muchas posibilidades de que lo marquen, pero hay que marcarlo, ¿no? Y luego coincido plenamente. La verdad es que da pena escuchar al entrenador del Real Madrid esta noche poner el foco en esto y no querer analizar lo otro. O sea, el Madrid está tirando esta liga, el Madrid de Arbeloa está tirando esta liga y no la está tirando por las decisiones arbitrales, la está tirando por la falta de intensidad, por la falta de juego y por otra serie de cosas, ¿no? Poner, como digo, todo hoy en el debe del árbitro y diciendo que esta jugada es clave y que no le están dejando al Real Madrid poder competir por esta liga, sinceramente es querer desviar la atención. Y la verdad es que, y esto lo voy a decir, es que, vamos, el periodismo es precioso. Y ser un periodista independiente, que una noche como esta pueda salir en la antena de la SER y decir que es penalti clarísimo y que se ha equivocado el árbitro, y al mismo tiempo poder decir que el Madrid está equivocándose, desviando la atención, es algo maravilloso.
Tal cual. En Barcelona, Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos, amigos.
Finiquitando el tema del penalti, ¿te parece penalti?
A mí, tengo que decir que en directo me ha parecido que podía ser penalti, y cuando he visto la repetición, era un penalti como una casa.
Vale, vale. Quiero recuperar las palabras que ha dicho Arbeloa, porque a mí, como al resto de compañeros, me llama mucho la atención el discurso que mantiene el técnico del conjunto blanco. Cuando le han preguntado por las jugadas polémicas o la jugada polémica de hoy, ha dicho esto.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más, otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Y lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien y cuando no, pues no entra. O sea, es que es algo que, como dije ayer, ya sabéis mi opinión. Y la verdad es que estos hechos pues solo la siguen manteniendo. Y bueno, pues una acción que para mí, como he dicho, es clarísima. La han pitado, yo creo que aquí le dan una falta. Bueno, para mí que era menos que el penalti en la primera parte y ya está. Pues es que hemos tenido muchas cada vez. Con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
Lo de siempre, el VAR interviene cuando viene bien y cuando no, no.
Pero yo quiero hacer una reflexión, Yago. ¿Por qué he acertado yo en directo de que no iba a entrar el VAR? Igual porque yo sé el concepto que tienen los árbitros VAR para entrar o no entrar. Es decir, igual el problema está en el profesional que no quiere entender el concepto que tienen los árbitros VAR para qué tipo de jugadas.
Ya, pero entonces,
no, pero esta jugada no tenía que entrar, ¿te parece? La historia es que
el concepto Iturralde de este árbitro VAR, el problema es que es diferente al concepto del otro día, al concepto del próximo, claro, al concepto del siguiente. Es el problema.
Pero yo os pregunto así como reflexión. Que dicen es que no sabemos cuándo va a entrar el VAR y cuándo no. Yo he acertado en directo. Un profesional tiene que acertar el 90% de las veces en directo. Y ahora lo que estamos haciendo, es decir, nos quejamos solo cuando creemos que nos perjudica, cuando nos beneficia. No se queja nadie.
Eso es evidente.
Y yo me uno a lo que decís vosotros, que es que ni Barcelona, ni Madrid, ni Atlético Madrid, es que no pueden quejarse.
Pero, Itu, ¿no hay ninguna justificación para que el árbitro VAR hoy no haya llamado al árbitro de campo y le haya dicho, oye, esta acción es de penalti, claro, hay que pitar penalti?
No,
es que
no hay... No, perdona, un matiz.
Ni el criterio, ni los reglamentos, hay un matiz.
En los gestos... que está ahí tú por teléfono, no lo quiero pisar. Digo, los gestos de Alberola en el campo son claros. El VAR le ha dicho... No hay nada. Lo que tú has pitado,
con las manos que hacen así, como claro, no hay nada. Me dicen que no hay nada.
Es otra cosa de la que dice Iturralde, porque eso es también un gesto de árbitro cagón. Que con ese gesto se quiere quitar el marrón y te dice, no, yo he pitado esto, pero es que además me están diciendo que no hay nada. O sea, no es que,
es que
el árbitro...
Es que creo, Antonio, y perdona, Iturralde, es que creo, Antonio, que se suman... estamos viendo en este sistema de VAR que se ha puesto ahora, tanto en Europa como en la Liga Española, cagón sobre cagón, siguiendo tu argumento. Porque el otro día en el campo del Barça, cuando Pubí coge la pelota con las dos manos, el árbitro va a pitar, mira, no sé qué, no dice nada. Luego hemos visto, con lo que decía Iago antes, de jugadas. Yo le vi una jugada al Español en el campo del Mallorca, que es una falta increíble, que no entró el VAR tampoco. O sea, que es aquello de, pues si no lo haces tú, no lo hago yo, y aquí no nos mojamos ninguno de los dos.
¿Y tú?
No sé si es esto...
No, que en esa de Mallorca sí entró el VAR. Y fue el árbitro a verla y dijo que no había falta en el gol. En esa sí que entró el VAR.
Es verdad, tienes razón. Pero al Español le han pasado cuantas de estas que son bastante bastante heavy.
Bueno, sí. pero si aquí la clave es que nos definan que es error claro, obvio y manifiesto. Y como eso no lo puede definir nadie, pues el VAR ahora mismo es un saco grande que podemos justificar todo. ¿Cuándo entra y cuándo no entra? ¿Por qué? Porque no está tipificado claro que es un error claro y manifiesto.
Bueno, en fin. Estamos en un laberinto.
Veremos si hay comunicado.
Hoy que era la jornada retro, lo han hecho sin VAR. No, sí.
Pues mira, igual es uno de las
antiguas y sin VAR.
Tal cual. Gracias, Itu. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todo esto, ¿qué os parece el discurso victimista de Arbeloa? Porque no es la primera vez que habla de esto, ¿eh?
Yo creo que Arbeloa hoy, aparte de hablar del árbitro, le hubiera gustado poder decir hemos hecho un gran partido, pero no podía decir. O hemos mejorado mucho nuestro juego, tampoco lo puede decir. O este es el camino que quiero del Real Madrid, tampoco lo puede decir. Porque es que a mí estamos en la jornada retro y me ha parecido el Madrid de hace dos temporadas con Ancelotti, cuando se veía que aquello era, sí, bueno, la jugada de Mbappé, sí, la jugada de Vinicius, un tiro desde lejos de Valverde y luego lo demás es espesura. No sé, he visto Yo creo que Arbeloa está abajo porque sabe que hace, recordemos, que el Madrid ha tenido 5 partidos buenos donde se veía una mejoría en el juego, en el estilo, en la idea, que curiosamente han coincidido con la ausencia de Kylian Mbappé, pero ha vuelto a lo de antes. Ha vuelto a lo de antes, los dos de arriba, 4 centrocampistas, hoy meto a Bellingham porque ya tiene que jugar Bellingham. Y vuelve a ser lo de hace 2 años con Ancelotti, lo del año pasado.
Bueno, Arbeloa tiene que decir hoy lo que, Arbeloa tiene que decir hoy lo que dice, porque bueno, Arbeloa llegó como llegó y tiene que ponerse del lado del discurso institucional, que en los últimos tiempos es un discurso claramente victimista. Eso empezando por ahí. Para mi gusto, demasiadas preguntas sobre la acción polémica en la rueda de prensa, pero yo me libro mucho de aceptar respetuosamente todas las preguntas que hacen los compañeros, pero para mi gusto, demasiadas preguntas, porque creo que el foco era evidente, estaba claro, pero para mí la responsabilidad directa de lo que ha pasado hoy en el terreno de juego, al margen de la jugada de polémica, es fundamentalmente de Arbeloa. Entiendo que el Real Madrid, con cualquiera, que también lo ha dicho Arbeloa, que ponga en el campo, tiene que ser superior al Girona. Yo más o menos hasta ahí llego. Pero es que Arbeloa hoy no ha preparado el partido del Girona. Arbeloa hoy ha utilizado,
correcto.
Arbeloa hoy ha utilizado el partido frente al Girona, que por cierto, si lo ganas hoy, te puedes poner o te pones a 4 del Barça, a expensas de lo que haga mañana el Barça. Ha utilizado el partido del Girona como un entrenamiento, repito, como un mero entrenamiento para el partido del miércoles.
Sí, sí.
Y lo ha hecho desde la desde la convocatoria, que ha dejado fuera a algunos jugadores, desde la alineación titular, en la que inexplicablemente no mete a Tchouaméni, que está sancionado, para probar a Camavinga, que es un futbolista que ha involucionado claramente, y la cosa ha salido como ha salido, y lo ha hecho en los cambios, que ha quitado a Bellingham, pensando en que no, en que si no, no podría jugar el miércoles de titular, en que le ha dado minutos a Mendy, cuando tú me dirás a mí lo que pintaba Mendy hoy en el terreno de juego para intentar solventar la situación. Es decir, que en lo futbolístico, luego Arbeloa dará el discurso victimista que toca, porque entre otras cosas ha llegado como entrenador del Real Madrid, porque se tiene que alinear con lo que piensa la institución, y está muy bien, cada uno lo hace lo que quiere, pero en la responsabilidad del entrenador, que es preparar un partido para ganarlo, hoy Arbeloa, muy deficiente. Ha utilizado un partido, y para mí es una irresponsabilidad, ha utilizado un partido de la Liga de Fútbol Profesional contra el Girona como entrenamiento para el choque del próximo miércoles contra el Bayern de Múnich.
Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora voy contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estaba el vestuario del Real Madrid al final del partido?
Pues muy tocado. Esa es la realidad. No entienden el tema arbitral. Yo creo que son, hay que separar. Yo estaba escuchando atentamente. Yo creo que son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver. El tema arbitral, el árbitro es un desastre. Y el del VAR más es un penalti como una casa. Y luego el juego del Madrid, que sigue siendo malo como todo el año. Son dos cosas, dos debates diferentes. Y no, yo creo que no convendría mezclar. Y bueno, pues la sensación que hay ahora mismo en el Real Madrid es que todo se va a pasar por el miércoles. Va a venir aquí Lemar. Estamos ahora mismo en directo. No sé si podemos preguntarle en directo al futbolista del... Un segundo. Aquí, yo mismo. Hola, Lemar, ¿qué tal? Buenas noches, en directo en la cadena SER. Bueno, primero, vaya golazo. Y segundo, el Madrid se queja de un penalti a Mbappé. No sé si te ha dado tiempo a verlo.
No, como le he dicho a un compañero tuyo, el video no lo vi de vuelta, vi que estaba sangrando, pero como le he dicho, el árbitro si no lo ha pitado es que no había penalti, entonces no puedo decirte si había penalti o no. Sí que estaba sangrando y fue un choque y así eligió el árbitro.
¿Luego has hablado con Kylian después del partido? ¿Te ha dicho algo él sobre esa acción?
No, no lo vi.
Tomás, ¿qué significa para vosotros empatar en el campo del Madrid?
Bueno, yo creo que es un buen punto, porque sabíamos que vamos a tener una racha con partidos muy difíciles. Yo creo que un punto ahí es muy bien, porque sabemos que es el Madrid y que es un gran equipo. Y hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Tenemos que seguir así y para adelante.
Bueno, pues este es Lemar, Yago. ¿Sí? Oportuna la conexión, que diría un clásico. Del penalti no se pronuncia. Bueno, que sí, el futbolista estaba sangrando. Yo creo que es una evidencia. Y a tu pregunta, la respuesta directa. En el Madrid no entiende el asunto arbitral. No lo entiende desde hace mucho tiempo. Y no convendría mezclar con el juego, que el juego sigue siendo pobre para este Real Madrid, que como te digo, se juega todo el próximo miércoles para remontar esta temporada. Porque claro, el pasado año fue en blanco y este año, si no remontas, también en blanco.
Lo preocupante es que el Madrid no juega un pimiento. Lo hace desde toda la temporada. Ha tenido algún chispazo durante algún momento.
Y me hubiese gustado que algún jugador del Madrid hoy aquí hubiera dado la cara.
Te voy a decir una cosa. Ha terminado el partido, estábamos comentando la redacción y hemos dicho, hoy no sale ni uno del Madrid. ¿Te juegas algo?
No, si yo he bajado y sabía que no iba a hablar. Por eso, nadie. Pero vamos, que tengo que decir que eso es
sorpresa
no
cero.
Puede ser, no puede ser. Aquí sale un jugador y dice, mira, el árbitro se ha equivocado, esto es un penalti como el caso a favor del Madrid, no hemos estado muy bien, pero señores, cuenta borrón y cuenta nueva, el miércoles nos jugamos la temporada y se ha acabado.
La culpa no es de los jugadores, es de los que, del que se lo permite, el no comparecer ante los medios de comunicación, bueno, cuando les corresponde.
Y también de los jugadores que tienen que dar un paso, Yago.
Pero en el caso de no dar el paso, alguien les tiene que dar el culito así, decir pa'lante y hablar.
El 5-0 de Pitu Iturralde del Madrid en Barcelona, no habló nadie del Madrid porque decía que hablaba Mourinho. Entonces dice que esto es ya muy viejo, más viejo que el fútbol. Y los jugadores tienen que dar un paso. El fútbol, se puede equivocar el club, el entrenador, pero el fútbol es de los futbolistas. Y los del Madrid se están jugando la temporada.
Pues podemos esperar sentados. Meana, muy buenas noches. ¿Cómo se ha ido el Girona? Imagino que más feliz.
Presente, de Vega, muy buenas. Se ha ido mucho más feliz, por cierto, por completar esto que decías. No es solamente dar la cara ante la prensa. Cuando ha acabado el partido, 4 futbolistas del Real Madrid han dado la vuelta para agradecer el apoyo del público. 4, que responden a los siguientes nombres. Asencio, Militao, Lunin y Gonzalo. Son los 4 futbolistas del Real Madrid que hoy han agradecido
los mismos de Mallorca,
el apoyo
de siempre
del público. Y el Girona se marcha muy contento. Michel ha explicado que ha sufrido porque se sufre en este campo, que ha tenido dudas durante el partido de qué cambios hacer para intentar ganar el partido, pero que el equipo no se echara muy atrás, que si era mejor un 5-4-1, que si era mejor meter a Brian Hill. Estaba muy feliz Michel y evidentemente había que preguntarle al Girona su versión de la jugada polémica. Y Michel dice que estaba muy lejos, pero que no ha sido un partido trabado. Escuchamos a Michel.
Muy lejos, no la he visto de verdad. Mi jugador me dice que va por delante. No lo sé. La realidad es que no la he visto. Estoy justo en el córner lejano nuestro y no la he podido ver. Víctor ha dicho que él no ha hecho ningún gesto de, ni mucho menos de intentar quitarse del medio a Mbappé ni nada, sino que ha sido un forcejeo de la jugada y que él iba por delante. Entonces, me parece que son muchas jugadas que se arbitran fuera de lo que es el juego y creo que en este caso el partido ha sido limpio. No ha habido ninguna situación por ninguna de las dos partes. Creo que ha habido muy pocas faltas y ha habido mucho tiempo de juego. O sea que no somos un equipo dudoso en ese sentido.
No es dudoso el Girona en este sentido, pero en este caso la actuación arbitral, la decisión final, le ha beneficiado y no ha cobrado un penalti en contra prácticamente en el último minuto. Las cosas hay que decirlas como son. Perdona, Pulido, te he cortado.
Sí, no, yo quería apuntar sobre el discurso victimista de Arbeloa, que sinceramente yo tengo dudas de que se lo compre la mayoría de los aficionados del Real Madrid. O sea, yo no me voy a meter en el cuerpo de los que nos están escuchando ahora.
No, pero Pulido, la mayoría de los aficionados del Real Madrid piensa lo que acaba de decir Herrera, que es que una cosa va por un lado y otra va por otro, porque claro, la gente hoy ha pitado
que el Madrid no va a perder esta liga por las actuaciones arbitrales.
Claro, la gente ha pitado. Bueno, luego están los comprados, que son los de la grada joven, tal, no sé qué, esos pensarán lo que les diga el club que tengan que pensar. Pero hoy había 80.000 personas, y perdona que me he tirado de espontáneo, había 80.000 personas en el campo y la gente ha diferenciado muy bien. Han pitado al partido del Madrid, que era lamentable, y cuando ha pasado la jugada se han puesto a pitar al árbitro y ya por extensible a la federación, por la guerra que tiene el Madrid y tal, pero que luego sí, la maquinaria puede funcionar
pero
como creas que funciona.
Del discurso entrenador del Real Madrid, o sea,
pero que no,
decir,
que está tranquilo, del Real Madrid, que no se lo van a comprar. O sea, que la gente está harta de los arbitrajes que ha recibido este año el Real Madrid, como todos los aficionados de todos los equipos, pero que no hay ni un solo aficionado con dos dedos de frente del Real Madrid que piense que la Liga la ha perdido por los árbitros.
Claro,
¿no?
Esa es
hay
la sensación que yo quería transmitir, ¿no? Yo creo que el aficionado del Real Madrid lo que ha visto esta semana es que su equipo en Mallorca y en Girona, contra el Girona y contra el Mallorca, ha tirado definitivamente la Liga. Y si que quiere poner el foco el entrenador del Real Madrid en que los arbitrajes es más de lo mismo y que pasó el otro día en Mallorca y que el otro día tal, y piensa que con ese discurso pues va a quedar tapado todo lo demás, pues sinceramente se equivoca. Creo que es una cosa,
al hilo de lo que dice Julio, que me parece que yo añado que a Arbeloa le ha venido muy bien el escándalo final este del penalti
tal
no pitado.
Lo estaba pensando, pero vamos, le ha venido.
Le ha venido perfecto porque.
Le habrá venido bien para el discurso, pero de verdad no cuela.
No,
le ha venido
bien obviamente, Julio, para el discurso, porque sale a sala de prensa y habla solo de la jugada final, pero de los 88 minutos anteriores no habla.
Claro, pero también hay que decir que venimos de que el Barça solamente hable de una jugada y el Atlético de Madrid solamente hable de una jugada. A mí es que me aburre el tema arbitral, pero lo máximo. Así que voy a hablar un poco de fútbol. Yo sé que aquí cada uno tiene sus opiniones y está muy bien contrastar opiniones y está muy bien diferir en las opiniones. Pero aquí hay una realidad. Y es que desde que Mbappé ha vuelto a la titularidad en el Real Madrid, ha perdido el Madrid 2 partidos y ha empatado 1. Kylian Mbappé, para muchos el mejor jugador del mundo, no ha estado fino en los 3 partidos. Ha marcado contra el Bayern y contra el Mallorca y contra el Girona. Las ha tenido y por lo que sea no las ha metido. Yo no dudo de la
calidad. Y contra el Bayern no estuvo mal, ¿eh?
Bueno, sí, sí, no estuvo mal, pero no las metió.
Correcto.
No
tuvo 5 y metió 1.
Correcto, correcto, pero digo que no estuvo mal.
Ya, pero es que un killer mundial soluciona los partidos. Yo no dudo de su calidad, pero lo que tengo muy claro y lo vengo defendiendo es que cuando está Mbappé, Vinicius baja al 50%. Y el que estaba solucionando o tirando del carro de verdad en los partidos en la buena racha contra el Benfica, contra el City, contra el Atlético de Madrid, era Vinicius. Vinicius, los últimos 3 partidos, ha bajado un 50% o un 60%.
Entonces, con lo tú cual, serías partidario. Tú serías partidario gallego. Tú serías partidario de hacer una. No, digo, te hago una pregunta. ¿Tú serías partidario de hacer una prueba que sería poner a Mbappé en el banquillo y que juegue Vinicius en todas las posiciones de ataque y que se le vea eso, en su 100% para ver si el problema...
Eso que lo decida el entrenador
de
Madrid.
Pulido, pero eso no va a pasar.
No va a pasar, Pulido, pero... Y lo sabéis.
No va a pasar, pero lo que dice Gallego... Pero lo que dice Gallego es una realidad constatable. O sea, quiero decir, no hay ya... Y esto no significa, porque ahora uno está escuchando la radio, no es que en la serie están diciendo que Mbappé es muy malo. No, Mbappé es muy bueno. Mbappé muy bueno. Otra cosa es que si la necesidad máxima cuando vino Mbappé del Real Madrid era la contratación de Mbappé. Otro debate, ya queda antiguo. Pero hay una realidad constatable que el entrenador anterior, ni el entrenador anterior ni este entrenador han sido capaces de resolver. Mbappé y Vinicius en el campo, agua y aceite. Mbappé y Vinicius en el campo no terminan de entenderse. Son buenísimos, desequilibran, evidentemente tocan las pelotas en jugada de ataque, pero tú ves un partido con Mbappé solo cuando no estaba Vinicius y se le nota más cómodo, y ves un partido con Vinicius en el campo cuando no está Mbappé y se le nota más cómodo. ¿Qué solución tiene esto? Complicada, porque tienen que jugar los dos. No, eso es impepinable.
Ninguna.
Pero no, ni el entrenador anterior...
Sigan los dos en el equipo, no tiene
ni
ninguna.
Ni el entrenador... Claro. Ni el, hombre, a lo mejor tocan una pieza, hacer un clic y en un momento
con
empiezan
la tecla
a mezclar
que están esperando tocar, ¿sí?
Una tecla que no me salía, gracias, ves cómo tengo que entrar más viernes, se me va el vocabulario.
La realidad es que hasta ahora
eso es una realidad constatable. Son los dos muy buenos. Cuando juegan por separado mezclan mejor que cuando juegan juntos.
Correcto.
¿Es así?
Sí Gallego, decías.
Decía que es que si el Madrid empata o si el Madrid no supera la eliminatoria, se encuentra con que desde que juegan Vinicius y Mbappé en el equipo blanco, de 11 títulos han ganado la Supercopa de Europa, que era un partido nada más ganar contra el Atalanta, y un torneo con, y el siguiente trofeo me parece que era con el Pachuca.
Es que, sí, el campeonato del mundo de clubes.
Pues ya está, pero es que todos los demás títulos, cero patatero, como no le ganen al Bayern.
Pero de verdad que el problema
algo pasa,
de hoy...
Algo pasará.
Pero de verdad que el problema de hoy es que han jugado Mbappé y Vinicius juntos.
No, yo no he dicho eso. Ha sido la falta de intensidad del equipo, la falta de fútbol.
Hoy realmente ha habido muchos problemas en el Real Madrid, empezando por la dirección desde el banquillo.
Pero yo me pongo en el lado de Vincent Kompany en el Bayern y pensando... ¿Me juega uno o me juegan los dos? Yo creo que preferiría que solo jugara uno, porque son dos muy buenos futbolistas. O sea, en la lógica de un entrenador rival, o sea, si tú juntas a Mbappé y Vinicius en ataque, al entrenador del Bayern le creas muchos más problemas que si solo juega
pero
uno.
Sí, pero si la teoría, bueno, Santi... O sea, la sabe todo el mundo.
Sí, pero
que... Pero lo que es, pero que
claro,
el mejor momento
de Mbappé
no termina de explotar. Para que ya el titular sea, pero que ya el titular sea más el mejor momento del Real Madrid en la temporada, el único momento realmente en el que parecía que el Real Madrid pegaba un paso al frente, ha coincidido con la lesión de Mbappé. Ya está, luego a partir de ahí, Kompany preferirá que juegue uno,
Romero, ¿lo quieres de titulares con los compañeros de las redes sociales o mejor no?
No, bueno, yo creo que
no. Lo digo como siempre, haces el aviso.
Lo tengo muy superado.
Siguiendo lo que decía Gallego, futbolísticamente lo que no entiendo es que no jugara Tchouaméni hoy.
Porque no te lo he explicado yo.
Porque
Arbeloa hoy
quería probar el centro del campo para
por eso yo hoy
Está muy bien la cara de Cordero degollado ante las preguntas de los árbitros. Es un papel victimista que ya no se cree nadie. Eso está muy bien, pero lo que hay que decirle a Arbeloa es: tú no puedes considerar al Girona un sparring para entrenarte contra el Bayern de Múnich, porque que no juegue Tchouaméni tiene cero sentido. Cero sentido en lo futbolístico, ¿eh? Ahora, si luego llega el miércoles, pones a Camavinga, que por cierto, si Arbeloa necesitaba ver hoy a Camavinga, no lo va a poner, porque el partido de Camavinga ha sido lamentable. O sea, es el futbolista que más ha involucionado en los últimos años, de los últimos que ha llegado al Real Madrid. Entonces, es evidente que la principal responsabilidad ha sido la del entrenador, que no ha pensado en este partido como un partido para recortar diferencia frente al Barcelona. Ha pensado en este partido como un banco de pruebas para el miércoles.
Y encima ha salido mal. Dadme un segundo, que tengo que hacer un alto en el camino y os pregunto por lo que viene por delante y el futuro de Arbeloa.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas.
Sensaciones malas tiene el Real Madrid, sobre todo de cara al miércoles, ese partido de vuelta de cuartos de final contra el Bayern de Múnich, donde tiene que remontar el 1-2 del Santiago Bernabéu. Visto lo visto en el día de hoy, ha cambiado prácticamente todo el equipo Arbeloa, ha metido, como estamos diciendo, las probaturas que quiere hacer de cara a ese partido de vuelta. Romero, ¿le ha convencido lo que ha visto hoy? Porque si yo soy Arbeloa, me planteo no salir con lo que he salido hoy.
Bueno, sobre todo había una prueba, ¿no? Que era la prueba de... Yo creo que la prueba fundamental era lo de Bellingham-Camavinga. Eso no ha salido. Y no ha salido por Camavinga. Entonces yo creo que tampoco
Bellingham
tiene demasiadas
opciones.
No, por eso digo que no ha salido por Camavinga. Entonces yo creo que ahí poner a Camavinga, chicos, jugando de medio centro, para mí sería una temeridad. Entonces la otra posibilidad es meter a Valverde jugando en paralelo con Bellingham, darle la continuidad al chaval, a Pitarch, en el 11 titular, y luego con Guller también en el centro del campo, y los dos de arriba, que evidentemente son intocables. Desde luego, si la prueba era Camavinga sí o Camavinga no, o Arbeloa ha visto cosas que el resto del planeta no ha visto, o lo de Camavinga ha sido un suspenso evidente, pero sí, evidente. Sí.
Yo es que no descarto, no es el resto, ¿eh? No descarto que juegue Vitarch, ¿eh?
Yo os he oído.
No, pero ahí no. Vitarch interior y Valverde centrado.
Yo os he oído durante la transmisión diciendo, tanto Roncero me parece que lo decía, que estaba descartado.
Roncero estaba con un globo.
Después de ver lo de Camavinga me lo replantearía.
Nada, eso yo creo que ha quedado completamente descartado. O sea, yo creo que efectivamente ha utilizado el partido de hoy como una prueba para testar el nivel que tenía Camavinga, y le ha quedado claro que no tiene el nivel para ser el jugador que esté en el centro del campo en el partido contra el Bayern, ¿no? Eso está clarísimo, vamos. Y yo apuesto por Bellingham-Valverde en el centro, más hacia el centro Valverde, como dice Romero, y luego pues Guller y Pitarch, ¿no? Yo creo que es lo que va a hacer, y Vinicius Mbappé arriba. Entiendo que va a hacer eso, vamos.
¿Cayó?
Porque también tiene que reforzar el centro del campo, claro.
Pues nada, digamos que volvemos a estar en la quiniela del centro del campo sin resolver, que es una cosa que le ha pasado al Real Madrid desde hace mucho tiempo. Ha vuelto Bellingham tiene que entrar. ¿Sale del equipo quién? Hoy ha jugado Brahim, pero ahora no vemos a Brahim en el equipo de Múnich. Pitarch hoy no juega, cuando había sido de lo mejor que se había visto en toda la temporada en el centro del campo, con su frescura y su correr a todos los balones. Pues eso, que volvemos a tener las mismas dudas de toda la temporada. ¿Quién juega en el centro del campo de Real Madrid?
Pues sí, esa es la gran duda. Veremos el miércoles, donde es prácticamente la última bala que le queda al Real Madrid para tratar de hacer algo esta temporada, porque si mañana, como decimos, gana el Barça, se pondrá a 9, y si no está finiquitada ya a día de hoy la Liga, mañana sí que lo estará prácticamente.
Realmente lo del Bayern parece un imposible. Yo solamente le veo una opción al Real Madrid, y esa opción es la locura atacante del Bayern, que el otro día en el Bernabéu iba ganando 1-2 y atacaba con 7, con lo cual dejaba muchos espacios y cualquier pelotazo para Vinicius y Mbappé se convertía en una ocasión.
Y detrás no son nada del otro mundo.
No, es lo más débil,
pero
probablemente, sí.
A lo mejor ha aprendido el Bayern de lo que le pasó el otro día en el Bernabéu y no se vuelve tan loco.
No lo sé, porque el Allianz es un poco un Bernabéu, ¿eh? O sea, aprieta mucho, ¿eh? Y exige a su equipo que vaya para adelante. Ahí puede tener una opción en Madrid, pero vamos.
Sí, no.
Sí que pinta difícil. Sí, pinta difícil.
Pinta difícil, opciones va a tener, porque si es que el Madrid haciendo un partido lamentable el martes pasado, si dura el partido 5 minutos más, lo empata.
Le pudo meter 3, sí, sí.
Claro,
sí.
Hizo un partido malo y Neuer fue el mejor del Bayern. Lo que está claro es que el miércoles,
todo
lo
rojo.
Ha dicho Yago. Claro, es que no hay nada. Es cara
si
o cruz.
Sale rojo bien y si sale negro, pues.
Y sí, pero con una diferencia. Que si tú o yo habías ganas en la Liga, tal, no sé qué, hubieras ganado en Mallorca, tienes 2 meses por delante, claro, pierdes contra el Bayern de Múnich.
Totalmente.
Y tienes la opción de pelear en la Liga. La pereza institucional, que parece que es desde arriba hasta abajo, que la Liga le da, o esta Liga y la pasada le da al Real Madrid, es un juego muy peligroso, porque si el miércoles nos ponemos, que esperemos que no, en el peor de los escenarios, si el Real Madrid no logra la remontada, tal y como está el Real Madrid ahora mismo en un periodo institucional un poco para la solidez en la que siempre está o siempre ha estado con Florentino en el sillón presidencial, ahora hay un periodo institucional medio raro, con una especie de división interna que todavía no sale a la luz porque el que manda sigue siendo el presidente del Real Madrid, pero un mal resultado y una no remontada el miércoles con 2 meses sin objetivos, claro, por delante de temporada, le pueden complicar mucho la vida,
es que,
tanto a la directiva, es que, como al entrenador, que sería game over, como a la plantilla, porque empezaría un baile de rumores que iba a ser imparable en 2 meses.
15 de abril, el favorito. O sea, 15 de abril y adiós a toda la temporada.
Claro, es que el aficionado del Real Madrid te puede comprar que te eche el Bayern de Múnich compitiendo con el Bayern de Múnich. Eso te lo puede medio comprar el aficionado del Real Madrid. Lo que no te compra el aficionado del Real Madrid es que en una semana Mallorca y Girona hayas tirado la Liga o las opciones que tenías de la Liga. Eso no te lo compra bajo ningún concepto el aficionado del Real Madrid.
Por eso no se van a creer los árbitros.
Claro, por eso que en esas está el Madrid. O sea, que por eso te digo que lo del miércoles es rojo o negro y que, claro, pues si te sale rojo, apuestas todo al rojo, pues tienes una prórroga, pero como te salga negro, pues va a ser muy larga el final de temporada, muy largo.
Y que le has dado una oportunidad al Barcelona de tomarse el partido del Español de otra manera.
Pero vamos, es que mañana puedes salir tú a jugar. O sea, es
no,
que
no,
de poder. No, no, es que es verdad. De ponerse
pero,
a cuatro y decir,
mucho,
no, coño.
Te lo agradezco respeto, mucho. No, pero voy a hacer un Chesney y me voy a descartar antes de empezar.
Bueno,
¿eh?
Me habéis entendido. No es lo mismo a cuatro que dices, bueno, pues tengo que mantener la distancia, no me puedo despistar. Pero es que te puedes permitir hasta palmar mañana y estás a 6.
Sí,
es
claro.
Que, claro.
Mañana. Sí, pero bueno, pero el Barça también se juega mucho la semana que viene y si te mete un meneo el Español no va a salir en buenas condiciones al Metropolitano, ¿eh?
Bueno, no, pero que el Barça estaba con dudas, el Barça estaba con muchas dudas. Yo creo que el Barça jugó mejor que el Atlético de Madrid. Le se nota que le falta gol, le falta Rafinha, le faltan, pero y el Español ya con ideas, pero que el Barça. Hay una cosa que ha dicho Flick hoy en la rueda de prensa que me ha sorprendido muchísimo, que es por primera vez un entrenador del Barça o incluso un entrenador del Real Madrid, o sea, como era Zidane, que decía que la Liga era lo más importante porque premiaba la regularidad, premiaba pues Zidane, ser el mejor durante todo el año. Y hoy Flick ha roto este esquema.
Ya, pero
dicho,
con una diferencia, que Zidane había ganado 3 Champions cuando dijo eso.
Sí.
Pero también ha dicho Flick, en este club hemos llegado para ganar la Champions, que es la realidad.
Exacto. Que ha dicho esto y ha hablado de la Liga como hacer el trabajo, o sea, como lo del día a día, sí. lo de cumplir en la oficina, y luego ha dicho la gran ilusión es la Champions y yo he venido aquí a ganar la Champions. Por tanto, todo daba a entender que mañana igual juegan los cadetes contra el Español.
Es que
es que el Barça se le ha puesto una ocasión pintiparada para aquello de coger más vale pájaro en mano que ciento volando.
Que voy a decir una cosa, y esto no lo preveíamos hace 3 meses. No, la temporada del Atlético de Madrid que se está dejando llevar y en la Liga no compite y tal, y a lo mejor estamos 15 de abril, el Barça con la Liga más o menos asegurada, el Madrid sin nada y el Atlético de Madrid a lo mejor con unas semifinales de la Champions por delante y una final de la Copa del Rey, ¿eh?
Sí, sí, pero que no competió en la Liga. Lo que se decía de la Liga del Atlético de Madrid.
Pero estaría en disposición de competir dos títulos.
Que la foto que te acaba de poner Yago, Antonio, es muy favorable para el Atlético de Madrid. Claro. Medianamente favorable para el Barça, favorable también para el Barça, aunque el objetivo fundamental es la Champions, y horrible para el Real Madrid.
Bueno, esperaros, esperaros una semana.
Digo la fotografía ahora.
Nos estamos poniendo todos en el supuesto de lo que podría pasar.
No puede ser favorable para el Barça y para el Atlético de Madrid enfrentándose los dos en esta semana. No puede ser. Uno de los dos se tiene que caer del favorable esta semana.
Digo la fotografía final de la temporada.
Para el Atlético de Madrid, que la veíamos complicada hace tres meses.
Sí, para el Atlético de Madrid, pero la fotografía final de la temporada para el Barcelona, si gana la Liga y cae en cuartos contra el Atlético de Madrid y no gana nada más que la Liga, pues una temporada normalita.
Y la Supercopa contra el Madrid.
Imagínate la temporada para el Madrid.
Sí, no he dicho la Supercopa, he dicho la Supercopa contra el Real Madrid.
Vale, sí. Que no es lo mismo.
Pero bueno, para el entierro es recomendable esperar al jueves.
Yo voy a decir esa frase de si hay un equipo capaz, voy a volver a decir, si hay un equipo capaz de hacer un milagro en Múnich, eso es el Real Madrid. Sin duda.
Lo mismo que se dijo del Barça tras perder el 0-2 con el Atlético de Madrid.
Esto se lo dicen todos los que pierden.
Claro, por eso.
Que luego quedarían las semifinales y quedaría el Paris Saint-Germain.
Que sí, hombre, sí.
Porque la verdad es que apetece mucho que pase el Madrid con el Bayern de Múnich para ver esa semifinal con el Paris Saint-Germain, que la vuelta sería en el Bernabéu, además.
Y otro Madrid Atleti en la final de Champions, ¿no?
Bueno, si hay que firmar, se firma.
Lo firmamos ya, al tener dos equipos españoles. Bueno,
yo firmaría otra cosa.
Entonces ya la fotografía favorable para el Barça, Pulido, sería menos, ¿verdad? Una final Atleti-Madrid, ya la fotografía.
Yo te digo una cosa, una final Real Madrid-Barcelona de la Champions, vamos, con los ojos cerrados. Es el partido de los partidos, no jodas.
Vamos a esperar para disparar.
Eso sí que te lo firmo.
Es el partido de los partidos. Ese sí que estás pasando facturitas durante años. No, es que ya no hemos ganado la Liga, sí, pero aquel año ganamos la Champions. Eso sí que es para pasar facturas. Miana, ¿algo más para cerrar desde el Santiago Bernabéu o aledaños?
No.
Vale. Conciso y directo. Pues
que concierto. Realmente estaba mirando. No recordaba que el Madrid le ganaba.
Si te molestamos, no lo dices.
Te digo la verdad, es que no recordaba lo de que el Madrid le ganaba el factor campo al PSG. Y cuando lo ha hecho Gallego ahora, estaba mirando la clasificación. Y claro, el Bayern fue segundo, el PSG fue décimo primero. Estaba aquí liado con la clasificación, y sí, es verdad, si el Madrid elimina al Bayern, la vuelta la jugaría ya sea contra el Liverpool o contra el PSG, da igual, la vuelta en el Bernabéu.
Campo, sí. Robaría el factor campo.
Me motiva a Gallego, mira qué bien.
En fin.
Ya estáis en semifinales, ¿no?
Un poco más.
No.
Según se vaya acercando el miércoles, pero vamos, yo te digo que todo el miércoles a las 5 de la tarde, el Madrid ya está buscando vuelos.
Hombre.
Ya te lo digo.
En
fin, Romero, Meana, gracias a los dos, un abrazo.
Otro fuerte,
gracias, hasta luego.
Gracias, Pulido, gracias, Gallego, abrazo a los dos.
Saludos. Un abrazo, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.